Buenas tardes, mi nombre es Adela Alvarado, soy madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida el 14 de diciembre del año 2004, cuando se dirigía hacia la universidad. Ella desaparece en temporada, pues, en diciembre. Ella iba únicamente a recoger sus calificaciones y a dejar algún trabajo, pero desgraciadamente ya no llegó a la universidad. Desde esa fecha hasta acá, pues ya casi son 19 años. No había todos estos movimientos. Nosotros empezamos a buscarla cuando nos dimos cuenta que pues algo serio había sucedido con ella, porque no era amiguera, no era pachanguera, se dedicaba únicamente a su estudio. Entonces el hecho de que nos dijeran que no llegó a la escuela cuando había salido aproximadamente a las 10 de la mañana de la casa, 6, y a las 6 de la tarde nos dicen que no llegó, pues era verdaderamente alarmante. Creímos en la familia que no íbamos a poder seguir. Yo sentía que me moría sin mi hija, pero gracias a Dios aquí estoy. Si en esos días me hubieran dicho que yo iba a aguantar hasta hoy, casi 19 años, no lo hubiera creído. Desgraciadamente, uno de sus compañeros universitarios de su grupo, incluso el que era participante del mismo equipo del trabajo que ella iba a entregar, fue quien la entregó a un grupo delictivo que está comandado por policías. Y pues este joven sí se encuentra en la cárcel, Jesús Martín Contreras Hernández, porque le encontraron su teléfono, que fue de donde él nos pidió rescate. Nosotros al principio creíamos que era un secuestro, pero pues han pasado los años y no hemos sabido nada de ella. Él en el lugar en que se encuentra en la cárcel no ha querido hablar, no ha querido decir nada, porque vemos que desgraciadamente lo que hemos visto con los años es que García Luna protegía a los policías, y entonces aquí hay alguien muy fuerte, muy muy en alto, que está protegiendo a este grupo. ¿Por qué lo comento? Porque nuestra carpeta de investigación está desaparecida desde hace años, no nos habían dicho. Ellos decían que trabajaban y que trabajaban, pero desgraciadamente no era así, porque no tenían datos. Como al principio creímos que era un secuestro, porque este joven nos mandó pedir un rescate, pues en ese tiempo AFI era el boom que precisamente lo creó García Luna, pero más bien era para secuestrar, no para liberar o encontrar gente secuestrada. Pues hace muchos años que nosotros hemos luchado, no había nada de estos grupos, no había ONGs, nada de esto, pero como yo soy payaso, mi esposo me dijo, pues, cuando los médicos tenemos lucha, porque él es médico, cuando los médicos tenemos lucha, nos vamos con la bata blanca. Cuando son los bomberos que andan en lucha, van de bomberos. Y ahora que tú eres payaso, pues de payaso vas a la lucha, porque pues hay que llamar la atención. Entonces yo siempre he andado de payaso para estos plantones. Ya últimamente, como los periodistas también han sido amenazados o habían sido amenazados apenas hasta este sexenio, que no, yo ya no me he maquillado. Es verdaderamente desgastante para nosotros y sobre todo para mí maquillarme y ver con tristeza que no ha habido nada, que no hay nada, que a ustedes también los matan, también los amenazan. Entonces nosotros así empezamos la lucha. Yo de payaso, soy de familia de payasos y de gente de circo, entonces mis compañeros, mi familia nos apoyaron. En el año 2015 hicimos un plantón en la plancha del Zócalo, que fue un maratón de payasos de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. para cubrir ese horario es porque nos apoyaron muchísima gente, vinieron incluso compañeros de otros estados, pagaron ellos su pasaje y su hospedaje, todo, para venir a acompañarnos, porque pues mi papá siempre fue muy conocido y mi familia dentro del gremio. Fue como nosotros empezamos esta lucha y esto pues es bueno, pero no ha rendido los frutos que nosotros quisiéramos. Ya hemos conseguido que haya leyes porque no había nada, no nos tomaban las denuncias, no había qué hacer, no era delito el desaparecido. Ahora ya hemos homologado en todo el país todo esto con la lucha de tantos y tantos desaparecidos, tantos familiares que andamos aquí pues insistiendo, y otros pues que desgraciadamente se enferman, porque esto es verdaderamente difícil. Muchos compañeros se han enfermado, algunos otros ya han fallecido sin saber a dónde se encuentra su familia. Pero a mí se me hace que esto, ahora que se vuelve a retomar, que ustedes nos vengan a ver, que ustedes se interesan por esta situación, pues me parece muy bueno. Y mira, ahorita que está muy de moda que los ministros y los jueces sacan a los delincuentes, te voy a comentar que en el caso de mi hija había tres del grupo de secuestradores en la cárcel, y a dos ya lo sacaron. Uno es el hijo del policía y otro es el amigo del grupo de los del policía, y al único que dejaron fue al compañero de la universidad. Yo creo que como por él dimos con ellos, pues ahí lo dejaron, ¿no? Pero argumentaron que como yo nunca el juez dijo que como yo no había dicho que ellos habían sido, pues que no tenía nada que delito que perseguir, a pesar de que ya habían estado ahí, ya les a uno lo metieron, lo sacaron, lo volvieron a meter, lo volvieron a sacar. O sea, se nota toda la corrupción enorme, tremenda, entre jueces y magistrados. O sea, habiendo dinero, y ya lo hemos visto, ahorita ya lo vemos más, yo lo vi desde hace años, cómo estaba la situación tan corrupta, entre más de 120 mil desaparecidos que hay actualmente registrados, solamente hay como 35 denuncias que se han podido llevar a cabo como debe de ser. Entonces imagínate la cantidad, el porcentaje de corrupción que hay en nuestro país. Desgraciadamente hay quien dice que ahorita es el presidente López Obrador, pero ahí no es él, o sea, él no tiene nada que ver en esto, al contrario, yo creo que él nos ha dado muchas facilidades para que vengan grupos de otros países apoyarnos, incluso en la búsqueda, y para identificar a tantos cuerpos, que hay más de 50 mil cuerpos que hay que identificar. Entonces él ha dado la oportunidad de que otros países nos ayuden, vengan y demás. Antes no teníamos esta facilidad. Yo te digo que mi hija desaparece desde que estaba Fox en la presidencia, ¿cuántos años hay? Y ahorita apenas estamos viendo una pequeña luz. Desgraciadamente, como hay mucha gente que no lo quiere porque ha perdido sus dineros, su manera de seguir en la corrupción, pues lo están atacando demasiado. Pero yo siento que ahora estamos mejor, las cosas van avanzando. Incluso todos mis compañeros y yo pedíamos que se realizara una lista real de todos los desaparecidos, porque muchos no han ido a levantar una denuncia. ¿Por qué? Por amenazas, pero a veces son amenazas de los mismos perpetradores, a veces son amenazas de las mismas autoridades. Yo he sabido por compañeros que los mismos ministerios públicos los amenazan si siguen en la lucha. A nosotros nos sucedió, nosotros somos una familia desplazada. Somos de la Ciudad de México, vivíamos en el Estado de México y ahorita yo vengo de otro lado porque nos amenazaron. Pero seguimos en la lucha, no puede uno quedarse. No se me perdió mi perro, no me robaron un carro, no me robaron mi gato, es mi hija. Y tengo otros dos hijos, pero un hijo nunca va a suplir al otro. Entonces, pues desgraciadamente hay quien no le gusta que hagamos esto, que esa gente loca, que ya le olvide al hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si es parte de mí, es parte de mi sangre. Entonces, no los puede uno dejar. Como decimos muchos, queremos que... Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero sabemos a estas alturas que con tantos cuerpos encontrados, muchos que los han torturado, que los han despedazado, pues queremos encontrarlos vivos o muertos, pero encontrarlos, tener un lugar a donde digas, yo llevo una flor, le hago su oración, algo, porque verdaderamente es vivir sin vivir. Me preguntaban apenas ayer yo qué sentía cuando mi hija desaparece. Yo les digo que solo brincaba. Cuando me di cuenta de la situación, de lo difícil, solo brincaba, porque yo te digo que mi hija no salía y al no estar casi todo el día, yo dije algo serio sucedió. Mi esposo salió a buscarla y no la encontró para ver si estaba por ahí en algún hospital o alguna cosa que se haya accidentado, y como no fue así, yo solo brincaba. Después escribía mi nombre con 20,000 faltas de ortografía. Tú imagínate lo que es que tengas casi 50 años escribiendo tu nombre y no lo sepas escribir. Eso habla del terrible dolor y lo que se siente, y lo que la mente y el corazón sienten cuando se le desaparece a uno un hijo, un padre, una madre, algún ser querido.
Es un shock inmenso. Y en este proceso que usted me comenta, que es demasiado difícil, ¿cómo le han servido estas redes el conocer a otras personas que están como en la misma lucha, que tienen sentimientos que pueden ser mutuos y que pueden alimentarse desde esa empatía, esa compasión entre personas? ¿Cómo le ha servido esto?
Mira, yo te dije que al principio no había nada de estos grupos, no había ONGs que nos apoyaran, nada de esto. Pero mi familia nos apoyó mucho. Mi familia, me refiero, mi esposo, mis hijos y algunos familiares que son payasos y nos apoyaron. Pero ahora que veo tanta gente que hay buscando a sus familiares, nos entendemos, sabemos del dolor, sabemos lo que decimos, sabemos lo que sentimos. No nos cuesta trabajo comunicarnos, porque te digo algo, desgraciadamente toda la gente cree que el hecho de que desaparezca un familiar es como si tuvieras lepra y nadie se quiere acercar. Creen que es contagioso, porque desgraciadamente en los medios de difusión de los sexenios anteriores siempre decían, pues si se perdió o si se desapareció, pues es porque en algo malo andaba. Entonces los estigmatizaron mucho y eso hizo que nuestros familiares y amigos se fueran de con nosotros. Pero ahora que encontramos a unos compañeros que tienen el mismo dolor, que padecen lo mismo, nos apoyamos unos a otros. Somos una gran familia. Mira, como venimos gente de diferentes estados de la República, nos conocemos todos. Es raro cuando no nos conocemos. A pesar de que todos estamos en diferentes estados, somos una familia en todo el país y nos conocemos y nos apoyamos muchísimo.
Es muy bonito, ¿no? Es como justamente ese abrazo al corazón que uno necesita para continuar. Y en este punto justamente también es necesario pues que la sociedad pues, se vean indiferentes desde el punto de vista, que tenga un poco de sensibilización ante la problemática y conciencia. ¿Usted qué piensa? Porque a veces se piensa que es como un problema justamente privado, pero también es un problema público y que involucra a toda la sociedad.
Mira, hace, en el 2014, a mí me invitaron a Italia por personas desaparecidas. Allá se hace también, así como acá, se hacen marchas y todo. Se reúne toda la gente de todo el país en un solo estado. Y para mí fue un gusto enorme ver cómo la gente se ve. Caminábamos, yo caminaba con la foto de mi hija y la gente me decía, búscala, te apoyamos, sé fuerte, aquí estamos para apoyarlos en la lucha. Se hicieron reuniones muy bonitas. Al lugar a donde llegamos había unas, ¿cómo se llaman estas? Como televisiones grandotas, unas pantallas gigantes que los ciclistas con su bicicleta estaban elaborando, no sé cómo se llama, generando la luz que se estaba utilizando para esas pantallas. Y a nuestro lado caminaba el gobernador del estado y muchos mucha gente trabajadora y de los diferentes estados. Al poco tiempo, porque eso fue en abril, al poco tiempo llego aquí al 10 de mayo y los policías no nos querían dejar salir, nos querían detener, nos querían llevar a la cárcel. ¿Tú te imaginas el dolor que sentimos? Yo, ¿cómo expresar una situación tan fuerte y tan dolorosa, tan diferente de allá? Yo dije, no cabe duda que es un país de primer mundo tan diferente como aquí en México. ¿Cómo es posible que los policías nos dijeran que no podíamos caminar del monumento de la madre hacia el ángel? ¿Por qué? ¿Cuál era nuestro delito? Ellos no nos cuidaron a nuestros familiares. Entonces, ¿por qué nos detienen? Y luego, aquí en la Cámara de Senadores, tuvimos una reunión con los senadores y no nos dejaban llevar nuestras pancartas con las fotos de nuestros hijos. Yo le dije, oiga, yo no traigo una pistola, solo es la foto de mi hijo. Y no nos dejaban entrar. De hecho, no me dejaron entrar. Yo me quejé adentro y ya me dijeron, bueno, pues a la salida se le da. Pero tú dime, ¿cómo es posible que suceda esto? Claro, claro, porque eso sale también en los medios. Entonces, ¿cómo iban a permitir que nosotros lleváramos tantas fotos de nuestros desaparecidos? Y no eran tantos. Ahora son más de 20,000 más los que no se han registrado por amenazas y demás. Entonces, es muy triste para nosotros que aquí en nuestro país haya una situación así. Ahora, con las personas, yo también digo, ¿por qué esa indolencia? ¿Por qué esa situación de estigma? Mira, aunque lo tengo hasta cierto punto claro, porque te digo, los medios de comunicación siempre nos echaron tierra, siempre nos echaron tierra, porque desgraciadamente nuestros presidentes, esa era la orden que daban para que la gente no nos pudiera ayudar, no nos pudiera ver, y ahorita toda la gente es indolente, sin pensar que a ellos también les puede suceder, porque mi hija no andaba en fiestas, no andaba en bailes, no nada, iba a la universidad, ella estaba terminando el último año de psicología, o sea, no es posible, tenía beca en la Universidad Autónoma de México. Entonces, tú dime, en ese tiempo no se daban las becas y ella la obtuvo por calificaciones. Entonces, pues desgraciadamente la gente no se une a nosotros pensando en que es bueno que nos apoyen, que nos ayuden, que se unan a nosotros, porque no sabemos a qué familia le pueda tocar.
Sí, es un problema que puede ser, y que justamente ante esa indolencia, pues es no se puede avanzar, ¿no? No se pueden dar pasos a disminuir la problemática social.
Así es.
Para ir terminando, ¿me podría decir un mensaje que quisiera darle justamente a esa sociedad que podría estar escuchando?
Pues mira, yo le diría a toda la gente, para empezar, que sea un poco empática con nosotros. Hemos tratado de no detener el tráfico, que aquí en la Ciudad de México es tremendo. O sea, sabemos que a todos nos pega durísimo. Tú lo viste aquí, hemos tratado de hacerlo precisamente aquí en un lugar en el que podemos estar estacionados sin detener a nadie, para que la gente sea empática, para que no diga que no nos puede ver porque le causamos un caos, y que piensen que es lo mejor es apoyarnos unos a otros, porque nos faltan a todos. Esos 120 mil nos faltan a todos. ¿Por qué? Porque mi hija, como psicóloga, imagínate cómo no le va a hacer falta también a la sociedad. Y así muchos compañeros. Entonces, bueno, pues que se toquen un poquito el corazón y que vean el dolor que tenemos, el sufrimiento, y que nos apoyen lo más que se pueda, y que no nos critiquen ni digan que estamos locos.
Claro. Ya nada más para terminar, ¿puedes decir otra vez su nombre y a quién busco?
Sí, mi nombre es Adela Alvarado y busco a mi hija Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida el 14 de diciembre del año 2004 cuando se dirigía hacia la Universidad Autónoma de México, estudiante de psicología.